comienza Pioneros del Balón en el Estadi Johan con Marc Andrés.
Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres. Bienvenidos una semana más a Pioneros del Balón, el podcast que repasa la actualidad del Barça femenino aquí en el Estadi Johan. En semana de parón volvemos a nuestra actividad habitual en este tramo final de temporada. En el primer bloque hablaremos de las actuaciones de las internacionales del Barça con sus selecciones, con el foco puesto en el combinado español absoluto. Para comentarlo todo contaremos como siempre con Xavi de la Osa y también con un invitado muy especial que se estrena en el podcast. Desde Footers hoy nos acompañará Antonio Rodríguez. Por otro lado, fieles a nuestro guión en los parones, volveremos a poner el foco en el filial azulgrana. Con la temporada ya terminada hace un par de semanas, valoraremos el trabajo hecho por el equipo de Miguel Llorente, jugadoras más destacadas y qué futuro puede tener este conjunto en Reto Iberdrola. Para ello, tendremos de nuevo a Xavi y desde la piña informativa nos acompañará Gemma Gallego. Con estos dos bloques cerraremos el programa de hoy, así que sin más dilación, empezamos el Pioneras del Balón de hoy. Como hemos dicho, esta semana de parón toca seguir las tradiciones en el Estadi Johan y la primera es repasar un poco cómo está yendo este parón, precisamente estos partidos con selecciones para las internacionales del Barça. Por un lado tenemos a Nigeria, la Nigeria de Sisato Shoala jugando la Summer Series en Estados Unidos. De momento Jamaica ganó 1-0 a las nigerianas y también esta mañana la Nigeria de Sisato Shoala, ya con Shoala de titular, ha empatado a 3 contra Portugal. Luego, los Países Bajos de Lieke Martens perdieron 1-0 contra Italia y mañana martes juegan a las 6 contra Noruega, una Noruega sin Caroline Graham Hansen por lesión, obviamente. Y luego también Brasil también está disputando amistosos, jugaron contra Rusia, ganaron 3-0 con Gio Queiroz jugando unos 15 minutos y hoy, esta noche de lunes, jugarán también un amistoso contra Canadá. Esto es, en líneas generales, todo lo que nos ha deparado el parón internacional, pero obviamente nosotros desde Barcelona ponemos el foco sobre todo en las internacionales por la selección española. Y para comentar lo que sucedió en la victoria ante Bélgica y hacer un poco una previa del partido contra Dinamarca, contamos como siempre con Xavi de la Osa. Xavi, buenas noches.
Buenas, Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y por otro lado tenemos un invitado que hoy se estrena en el podcast de Pioneras del Balón. Hoy viene desde Footers, Antonio Rodríguez. Hola, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marc? ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estamos?
Estamos bien, pero nosotros desde casa, porque nos sabemos de alguien que, mediante Estadi Johan, pudo asistir a ese España 3, Bélgica 0. Antonio.
No solamente pude asistir, sino que fue la mejor acreditación de mi vida. Me vais a dejar mandar un mensaje cordial hacia la Real Federación Española de Fútbol, que tuvo a bien dar obsequiarnos con un bocadillo de pollo al curry, muy bueno, en buena calidad, un chocolate, mucha calidad, que yo llegué allí y dije, ¿esto es para mí? Y me dijeron, efectivamente, gracias. Y nada, bueno, pues el partido, lo que pudisteis ver también en la cuenta de Estadi Johan, ¿no? Que me puse como un pesado a hacer vídeos por allí, yo creo que estoy a punto de echarme. Si lo queréis ahora lo desgranamos un poquito, pero bueno, por lo menos terminó con victoria para la selección, que yo creo que es lo importante.
Sí, a ver, al final también nosotros lo comentaremos más en clave Barça. Hemos hablado de los partidos de internacionales con Oshoala, con Martens, con Gio, pero obviamente el grueso de la plantilla azulgrana está en la selección española. Tenían que ser 9, acabaron siendo 8 por la lesión de Jenny Hermoso y ahora ya son 7. Antes de entrar en el partido en concreto, hay que empezar por las malas noticias, y es que hace escasas horas hemos sabido, ayer supimos, primero de todo, perdón, que Leyla Wahabi abandonaba la concentración de España. Hoy hemos conocido que la lateral zurda del Barça tiene una rotura de menisco de la rodilla izquierda, una rodilla que, recordemos, sufrió una rotura de ligamento cruzado en diciembre de 2017. Malas noticias para Leyla, que tendrá que pasar por quirófano, y veremos cuánto es el tiempo de recuperación, Xavi.
Sí, malas noticias para Leyla, malas noticias para el Barça, pero bueno, especialmente para la jugadora, ¿no? Porque al final es esa rodilla que ya se rompió hace no mucho. Y bueno, pues parecía que dentro de todo estaba estable. Es verdad que bueno, con cierta tendencia quizá a lesionarse Leyla, pero nada de gravedad. Y esta parece que sí que va a ser grave. Habrá que esperar también tiempo de recuperación, porque desde el club nos han dicho que todavía no saben nada hasta que la operen en sí. Entonces, habrá que tener cautela y ver cómo se va desarrollando todo.
Sí, aquí hay que recordar que es eso, ¿eh? Hasta que no se opere no va a haber tiempo de lesión, pero bueno, igualmente una Leila que esta temporada sí que es cierto que había sufrido un par de lesiones, pero eran todas en la pierna derecha. Tuvo una lesión muscular en el cuádriceps y también otra lesión en el aductor, pero eso, lesiones cortitas y nada importante, todas en la pierna derecha. Sí que es cierto que si vamos a la temporada pasada hubo una sobrecarga en el muslo izquierdo y también una lesión en el recto anterior del muslo derecho. Pero ya te digo, no fueron grandes semanas, grandes periodos de lesión, mientras que una lesión de menisco sí que puede ser algo mucho más grave. Ejemplo, tenemos el caso este año de Catacol, que sufrió una lesión de menisco en la rodilla derecha, estuvo 3 meses de baja, pero la diferencia entre esta lesión y la de Leila es que la portera balear no pasó por quirófano y entonces tuvo un periodo de lesión más corto. En este caso, yo creo que nos podemos ir fácilmente a los más de 3 meses, 4, para la futbolista de Mataró. Y evidentemente, Antonio, esto es una lesión importante tanto para la selección como para el Barça.
Sí, bueno, además es que de algún modo, si esa baja, como bien dices, es de larga duración con la operación, ¿no? Posoperatorio, recuperación, al final el Barça, sobre todo, creo que se está generando un debate bastante importante en torno a la esfera blaugrana, ¿no? Sobre esa posible, digamos, polivalencia de las centrales, pasar a lateral, pero yo al final creo que, por ejemplo, es una posición, la del lateral, que en un equipo como el Barça, que también potencia el juego por banda, merece la pena que sea reforzada, ¿no? También habrá que ver cuál es el futuro de Melanie Serrano, si puede tener también, puede cubrir esa baja de Leila durante un tiempo. También habría que ver cuál iba a ser el futuro de Leila, ¿no? Dentro del Barça, dentro del FC Barcelona, pero a mí se me hace que es una baja importante, sobre todo porque, bueno, al final creo que es una parte importante del juego blaugrana y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con ese tipo de argumentos, ¿no? Que igual pondrían a una Mapi León más caída a banda, ¿no? Yo creo que al final es una posición muy concreta y en el caso de que Leira no pudiera continuar y Melanie no estuviera en forma para cubrir esa posición, yo buscaría refuerzo, la verdad, en el mercado.
Antonio, estoy de acuerdo y que es mucho ruido, pocas nueces, porque al final es lo que dices, o sea, es una posición muy específica y para un entrenador que ya ha enseñado de sobremanera cómo le gusta jugar. Por lo tanto, que no haya pájaras mentales, sobre todo, creo que el Barça va a reforzar.
Sí.
Lo veremos, es evidente que lo veremos, qué es lo que sucede en el mercado, pero bueno, ya que estamos hablando de la selección, esto también tiene que ser una manera para que Bilda pueda buscar soluciones a un once que tiene bastante tipo. Nosotros desde Pioneras del Balón defendemos siempre que Lluís Cortés rota, y rota bastante, con algunas excepciones, como siempre, pero en el caso de Bilda nos plantamos en el partido ante Bélgica y de las 11 titulares vemos a 6 azulgranas. Antonio.
Voy a ir contra vosotros dos, aquí que os tengo a la cara, y yo creo que también podría haber rotado menos, que estaba por ahí Sandra Paños en la grada, bueno, en fin. Voy a rajar más todavía contra Bilda, porque a mí la verdad es que el sistema no me convenció, no terminó de convencerme. Lo hice en el uno por uno, en el one by one que subimos a vuestra cuenta a la cuenta de Stadi Johan. No me convenció, sobre todo porque se perdió tanto Mapi León como Andrea Pereira, perdieron para mí todo su potencial, sobre todo una Andrea Pereira a la que también habría sido de otra forma si hubiera tenido una jugadora en el lateral derecho cubriéndola. Al final Olga Carmona en banda izquierda sí que hace las veces de lateral, por tanto Mapi sí que estuvo cubierta, pero Marta Cardona no ha disputado ni un solo partido, ¿no? En una posición defensiva, es lógico, por eso lo puse, ¿no? Que es lógico que Cardona estuviera en ataque, había que tener una jugadora por ahí, pero es que entonces pierdes el carril y Andrea Pereira estaba viéndose sobrepasada constantemente, lógicamente también, porque es una jugadora cuyo potencial no es la velocidad, ¿no? Sino la posición, la colocación. al final, si tienes que cubrir la banda, tienes que cubrir el centro de la defensa y no tienes velocidad, te vas a ver superada, ¿no? Y se vio cuando entró Onabadje que esa situación cambió y mejoró muchísimo. Por tanto, yo no creo que acertara Jorge Vilda, porque también se desaprovechó mucho a una Irene Paredes en el centro de la defensa. Mapi León hablaban mucho entre ellas, no terminaban de encontrarse cómodas. Y ya sí que es otro caso más, el de Aitana, Alexia, Patri, en el que yo tardé un tiempo, es cierto que nunca había visto jugar a estas jugadoras en directo, pero tardé un tiempo en admirar, ¿no? Por lo menos en poder hacer un análisis positivo de su juego, porque considero que también se le notaba un poco a las jugadoras esa carga, ¿no? De trabajo que llevan en las piernas. Al final es completamente lógico. Aitana Bonmatí, sí que, bueno, creo que por todos es conocido, ¿no? Es Vox Populi, que es una jugadora muy inquieta, muy hiperactiva, que está en todos lados, va, viene, pero sí que Patri y Alexia, yo les noté mucho. Quizá esa, bueno, que necesitaban unos minutitos más de descanso en el banquillo, no habrían estado más cómodas en el banquillo que no en el terreno de juego, seguro. Y mi primera posición del partido va para Mariona Caldentey, que sí que llegó, se puso la camiseta, no tenía un trabajo fácil porque con esas dos bandas cubiertas por Olga y por Cardona tuvo que hacer las veces a Esther por detrás, por delante, cubriendo los lados, bajando a recibir, y Mariona dijo, bueno, si hoy estamos un poquito con un sistema nuevo, ¿no? Voy donde haga falta, y se recorrió todo el campo. A mí me gustaría ver cuál es el dato de kilómetros recorridos, porque madre de Dios.
El dato de kilómetros recorridos no lo tenemos presente. Lo que sí que te puedo decir, Antonio, es que desde febrero de 2020 Mariona ha disputado 61 partidos de manera consecutiva. La jugadora balear, esto es un dato que está comprobado, que lo he mirado específicamente, son 61 partidos consecutivos los de la balear. Y Xavi, a veces sí que parece que las pilas flaquean, pero ante Bélgica, pues yo creo que podemos coincidir con Antonio, fue la mejor o de las mejores.
Sí, yo creo además que Mariona tomó un pico bajo de rendimiento hacia final de temporada, que coincidió, tiro de memoria ahora, con semifinales de Champions, que entró Lique porque se notaba Mariona un punto cansada, pero parece que ahora vuelve a estar flechita verde hacia arriba, ¿no? Que creo que vuelve a estar a buen nivel de forma. Y lo que comenta Antonio, que nosotros por suerte lo podemos ver cada semana, es que Mariona está en derecha, pasa a izquierda, de repente se va para atrás, tira hacia adelante, cubre posición que ha dejado libre Esther, ahora sube Cardona, pues yo me voy más para el centro. Es una pasada lo que te aporta en cuanto a recursos una futbolista de su perfil, y coincido bastante con todo este análisis que ha hecho Antonio de las tres centrales y Cardona en derecha. Y coincido también con el partidazo de Mariona.
Habiendo hablado de esto, sí que es cierto que intentando analizar la selección, pues también hay que hablar del futuro de la selección. Pero básicamente porque hay jugadoras como Misa, Lai Alexandre, Olga Carmona, Maite Orozco, Nerea Izaguirre, que no han llegado a los 5 partidos con la absoluta. No llegaban a esta convocatoria sin tener 5 partidos con la absoluta. Pero es que luego tienes a Atenea del Castillo, a Ana Torruda, Rosa Márquez, a Mayur Sarriegi, que son futbolistas que debutaban en la selección o tenían 0 partidos disputados y tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad ya de debutar en esta convocatoria. Me he dejado a una porque obviamente nosotros somos pioneras del balón y lo miramos todo un poco más al Barça, pero de todo este futuro obviamente nosotros ponemos el foco, Xavi, en Claudia Pina.
En Claudia Pina, que yo no voy a hablar de futura Jenny Hermoso porque no me gustan estas comparaciones y la leo mucho y al final creo que es ponerle una presión innecesaria, pero sí que es verdad que es un perfil de 10 con tendencia a 9 que es muy interesante de cara al futuro, ¿eh? Creo que en Sevilla está cuajando o ha cuajado ya, porque estamos en la recta final, una grandísima temporada. Ha crecido muchísimo en aspecto defensivo y con pelota en los pies. Según me consta, y le he leído a gente como se llama Gallego, ya jugaba en esta posición de 10 en el filial del Barça. Pero bueno, para mí, calma con Pina. Yo creo que ya lo dije en su día, que creo que necesita otra temporada más fuera. Si es en Sevilla, ideal, porque ya tiene todo cogido y le va a ser más fácil la adaptación. Si es en un equipo, un escalón superior, tampoco lo veré mal, porque creo que ahí va a ser el escalón medio entre Sevilla y Barça, iba a decir Barcelona, para ver si realmente está preparada o no para rendir en primera con el Barça, que por todos los indicadores, pues yo diría que sí.
Quizá lo ideal, Xavi, es que pudiera quizá tener la oportunidad de disputar una competición como la Champions. Obviamente eso sería o directamente en el Barça quedándose, o en Totalmente. Levante o en Real Madrid. Pero bueno, ya que estamos hablando del futuro de la selección española, de todos los nombres mencionados también, Antonio, pues hombre, es un futuro realmente prometedor, ¿no? Una generación que ha conseguido ganar mundiales sub-17, ganó el último europeo sub-19, en el mundial sub-20 cayó en la final contra Japón. Es una generación realmente de oro la que viene.
Sí, y de hecho yo creo que da un poco de pena, ¿no? Mira que yo en lo particular banco a Luis Enrique, pero ojalá esta noche contra Suecia, bueno, la estoy liando con lo de esta noche, ¿o no?
Marc, corrígeme. Nosotros grabamos el lunes siempre.
Perfecto, vale, pues hoy, esta noche contra Suecia, ojalá pudieran jugar todas estas jugadoras en vez de los que van a jugar, ¿no? Es una pena, y además tú ves el banquillo, y es que es una barbaridad, y ya no solo el banquillo, sino también las jugadoras que se han quedado en casa, ¿no? Porque hay muchas, bueno, como jóvenes y no tan jóvenes, que Naikari por lesión, Lucía García, muchas jugadoras que ni siquiera van, y lo que decía, ¿no? Es el banquillo, Misa, portera suplente, Sandra Paños, la propia Ona Badge, que sí que tuvo un poco de rotación, Ana Torrodá. Bueno, las que he mencionado vosotros, que al final uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Porque al fin y al cabo tienes que jugar con 11 jugadoras y al final tienes que derrochar y te ves obligado a derrochar muchísimo potencial por obligación, ¿no? Pero entonces la pregunta es si de cara al europeo, yo imagino que lo lógico, porque siempre es así, ¿no? Hay que intentar trazar y construir un 11 titular, porque es lo obvio, ¿no? No puedes estar rotando en cada ronda, porque es una locura, pero creo que sí que, al igual que creo que Bilda tampoco debería experimentar tanto con formaciones, sí que debería cambiar ese experimento y hacerlo con jugadoras, ¿no? No usar tres centrales, sino, bueno, o usarlas, pero bueno, pues usar jugadoras que no sean tan vistas. Igual si le hubiera dado el carril diestro a una Badge de titular, otro gallo habría cantado. Yo creo que Andrea Pereira, como he dicho antes, habría estado mucho más cómoda de inicio y habría cojado un partido mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso. Habrá que bascular un poquito entre el talento y el talento joven y el talento ya un poco más experimentado.
Y en esta mezcla que tú propones, Antonio, viene el segundo partido de este parón, que será mañana martes 15 de junio a las 7:30 de la tarde contra Dinamarca, una Dinamarca de Pernille Harder como grandísima referencia, no vamos a negarlo. Entonces, yo, Antonio, te pregunto por qué esperas de este partido o si tienes ganas de ver a Harder en directo.
Pernille siempre es muy Harder, ¿no? Lo puso un usuario de Twitter y ahí me hace mucha gracia siempre, efectivamente. No sé, yo fíjate que cuando veía el partido contra Bélgica lo pensaba, que viendo el banquillo y viendo la convocatoria que ha hecho Bilda para estos dos enfrentamientos, yo creo que vamos a ver, y espero, junto, fingers crossed, espero ver muchas rotaciones de banquillo, ya no, como vuelvo a decir, y creo que lo vamos a ver, sobre todo porque se vio una segunda entrenadora junto a Bilda que movía mucho, llamaba a una jugadora a salir, el propio debut de Amayur Sarriegi, ¿no? Que su primera convocatoria con la absoluta, si no me equivoco, una jugadora que ha tenido, bueno, prácticamente su primera temporada en primera Iberdrola. No sé, yo sí que vi a un Bilda que apostaba mucho, por lo menos se le veía con ganas, ¿no? De que salieran al campo y de que hubieran salido al campo todas las que estaban en el banquillo. Por tanto, ganas de ver a Harder tengo, pero bueno, tampoco de que marque. Quiero verla fallando, pero sí que creo y apuesto porque mañana vamos a ver a las menos habituales, no todas, pero algunas.
Igualmente, Xavi, y con esto acabo, a ti te hago la pregunta del millón. De 7 jugadoras ahora que quedan del Barça, ¿cuántas van a ser titulares contra Dinamarca?
11. Sí, sí, porque realmente espero que ninguna, porque es que al final el Barça la semana que viene tiene 4 partidos.
Empieza el domingo 20 de junio a las 5 de la tarde en Zubieta contra la Real y acabará el domingo 27, si no me equivoco, a las 4 de la tarde en casa contra el Eibar.
Pues así cuatro partidos, casi nada. 7 días. Por lo tanto, vamos, es que yo creo que igual que las capitanas se reunieron con Lluís después de la final de Budapest para pedirle que entrenaran más, ahora tienen que reunirse con Bilda para pedir que no jueguen, porque realmente las van a matar si no. Y vamos, me gustaría ya no solo por las del Barça, sino por sentarme a ver un partido de la selección y pensar, ostras, qué bien, estoy viendo cosas nuevas, estoy viendo a Torrodá, estoy viendo a Claudia Pina, estoy viendo otros perfiles que no veo habitualmente y que sí veré, por ejemplo, el verano que viene en la Eurocopa. Entiendo que todas las convocatorias de la temporada que viene serán muy continuistas y con muy pocos cambios, porque al final Jorge Vila lo hará pensando en un torneo, pero ahora que son amistosos y que todavía tienes margen, yo creo que es hora de probar.
Pues bastante de acuerdo contigo, y con esto nosotros cerramos esta tertulia, esta charla un poco de la selección, y lo hacemos evidentemente agradeciendo muchísimo a Antonio Rodríguez de Footers que te hayas pasado por aquí en tu debut en Pioneras del Balón. Muchas jugadoras debutaron en concentración en la selección española, pero el debut más importante nos lo guardábamos en Pioneras del Balón.
Me siento a Mayur Sarriegi, Marc, que ahora mismo estoy, esta noche publico fotito en Instagram, extasiado. Muchísimas gracias, chicos, ha sido un placerazo estar con vosotros aquí.
El placer es nuestro, y nosotros no vamos a despedir a Xavi todavía, porque vamos a dedicar el segundo bloque a hablar, como siempre en Parón de Selecciones, al filial. Vamos a hablar del filial azulgrana, pero antes, como siempre, para introducir el segundo bloque, os dejaremos con una canción que en este caso es In the Rain de Moth. Enseguida volvemos. Take it as a blessing. I wanna see myself in your eyes. No one's gonna hurt like hell. I wanna bathe in my own sweet lies. Even the truth won't tell. Continuamos aquí en Pioneras del Balón y seguimos con las tradiciones en nuestros parones internacionales, y este, como es el último parón de toda la temporada, hay que hablar, hay que hacer un repaso a todo lo que ha hecho el equipo entrenado por Miguel Llorente. Hablamos, obviamente, del Barça B. Obviamente, sigue con nosotros Xavi de la Osa, y saludamos ya desde la piña informativa a Gemma Gallego. Hola, Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estamos?
Como muchos de vosotros sabréis, el Fútbol Club Barcelona B, toda su plantilla y su expedición, estuvieron presentes en la final de la Copa de la Reina que el Barça ganó al Levante por 4-2, porque esa misma mañana, ese mismo mediodía, el equipo visitó el campo del Madrid Club de Fútbol Femenino B y terminó su temporada ganando por 1-3 al filial del club madrileño. Todo ello para terminar una segunda fase con 5 victorias y 3 derrotas. Y acabar en una muy meritoria cuarta plaza en la segunda fase de Reto Iberdrola Norte, el grupo C. Gemma, no sé tú qué valoración puedes hacer ya en global de todo lo que has visto esta temporada del equipo entrenado por Miguel Llorente.
A ver, empezamos con una plantilla parecía corta, muy joven, eso sí, y entre lesiones y tal, yo creo que este año se han apañado muchísimo con lo que tenían. Venían con muchas lesiones. Las del primer equipo que casi no podían bajar por las lesiones del primer equipo. Bruna y Jana que casi no estaban. Gemma casi no ha podido estar. Mucha rotación de porteras, mucha rotación de juveniles, porque han subido infinidad de juveniles al B. Y creo que podemos sacar una nota bastante positiva de cómo ha sido la temporada del B. De lo que podía haber sido a lo que ha sido, creo que es una muy buena temporada. Y destacaría mucho el encaje que ha sabido hacer Miguel con todas las piezas que disponía. Porque no ha sido nada fácil el encaje de bolillos que ha tenido que hacer el pobre, la verdad.
¿no? Y además, esto lo comentas, Gemma, hablando ya más de la segunda fase, en la que sí que Bruna, Gemma y Jana han subido más con el primer equipo, han estado más en convocatorias arriba. Pero recordemos cómo se planteaba la temporada para el Barça B. Un Barça B que perdía definitivamente a Laia Codina, que subía, se convertía en futbolista del primer equipo definitiva. Claudia Pina, Candela Andújar y... No, bueno, perdón, Candela Andújar no, pero Claudia Pina y Carla Armengol se iban cedidas. Arola Aparicio también se iba. Tere Morató también. Paula Gutiérrez, Aida Esteve. Al final el Barça perdía muchísimas futbolistas. La mayoría fueron referencia a la temporada 19-20 y la verdad es que todo ese encaje de bolillos que comentabas, Gemma, pues se ha tenido que ir haciendo sobre la marcha y todo además en la primera temporada de Miguel Llorente como primer entrenador, había sido segundo de Jordi Ventura, pero esta se estrenaba como primer técnico del filial.
Sí, la verdad es que perdieron casi, podríamos decir, que el once inicial de las temporadas pasadas. Y claro, eran encajar piezas nuevas, subir a juveniles, encajar las fichadas y la verdad que es muy sorprendente, que con las lesiones y todo el cambio de plantilla se haya llegado donde se ha llegado. O sea, muy satisfactoria la temporada.
Xavi, supongo que... con todo lo comentado, Gemma, de los cambios a principio de temporada, también las convocatorias que ha ido teniendo que hacer Lluís Cortés, pues tu valoración también es bastante positiva sobre la temporada del filial azulgrana.
Sí, yo, a ver, habiendo visto bastante menos al filial que Gemma, estoy muy de acuerdo con lo que comenta y solo le quiero añadir un tema para ampliar la explicación que ha dado, y es que a nivel formativo la temporada es muy buena, porque... resultados bien, cómo ha ido encajando piezas Miguel bien, pero al final yo creo que si analizamos cómo empezó la temporada la plantilla y cómo la acaba, estas jugadoras que tenían que dar un paso adelante, para mí lo han dado. Después hay muchas jugadoras que ya sea por encaje o porque subían de juvenil, o ya están preparadas, adaptadas para jugar en reto con plenas garantías, o ya están dando esos primeros pasos para sentarse en la categoría. Por eso, más allá de resultados y demás, creo que esta temporada a nivel formativo es un paso adelante, que al final también pues el filial está para eso. Y bueno, ya lo comentaremos más en profundidad, pero tiene muy buena pinta y algún nombre interesante este filial.
Ahora hablaremos de nombres, pero antes, ya que hablábamos de esta temporada de formación, que evidentemente es para lo que está el filial, a mí me gustaría saber con qué os quedáis. Primero te pregunto a ti, Xavi, ¿con qué te quedas de esta temporada del B a nivel de juego, quizá a nivel de sensaciones o a nivel de lo que has podido tú ver encima del terreno de juego, como colectivo?
Yo como colectivo me quedo quizá con una nota negativa. Es verdad que en esta segunda fase tampoco he podido estar en muchos partidos, pero lo que he recordado, lo que más veces me ha venido a la mente una vez he visto al filial, es la incapacidad o la dificultad, mejor dicho, para llegar a tres cuartos de forma clara. Es verdad que es un equipo que juega muy bien al balón, pero a veces se entretiene demasiado en elaboración, entonces muchas veces el juego no pasa del medio campo, cuando pasa del medio campo cuesta muchísimo encontrar los espacios, y yo creo que es la valoración global que quizá le pido mejorar tanto a jugadoras como a staff de cara a la siguiente temporada, intentar buscar alternativas dentro de lo que es el ADN Barça y el juego de posición, etcétera, etcétera, para una vez sobrepasas tres cuartos, o una vez pasas medio campo, mejor dicho, en tres cuartos, tener esas armas para poder incidir un poquito más o de manera más peligrosa, por así decirlo.
Por contra, tú, Gemma, a nivel colectivo de grupo, ¿con qué te quedas de esta temporada?
Bueno, tengo que añadir, bueno, coincido con Xavi en ese tema de tres cuartos arriba, habría que mirar qué pasa. Pero veo que las piezas en sí encajaban muy bien, pero que algo pasaba. No sabría decirte qué tipo de no magia pasaba ahí dentro, pero las piezas encajaban. O sea, si tú las veías tocar, tocaban perfecto, posicionamiento, coberturas, paredes, o sea, todo perfecto, pero algo había ahí que se atascaba, o sea, salían muy bien desde portería, defensa, medio campo, pero pam, llegabas ahí y algo faltaba. creo que faltaba como una especie como de líder ahí en la delantera. Alguien que quizá cogiera las riendas y echara los goles. Pero me gustó mucho la manera de encajar que tenían todas.
Habiendo tocado este tema más colectivo, nosotros vamos a poner el foco en futbolistas más individuales. Para quien no lo recuerde, hace unas semanas, más concretamente el 4 de junio, Xavi de la Osa, nuestro compañero Xavi de la Osa, hizo un hilo en Twitter con tres tipos de futbolista para él del Barça B. Bueno, un tipo de futbolista era clara, de futbolistas que ya habían debutado con primer equipo y estaban en dinámica con las de Lluís Cortés. Luego, futbolistas del filial que podrían tener ya ese paso de tener dinámica con el primer equipo. Y luego, jugadoras que han dado un paso adelante o que deben dar un paso adelante en el filial la temporada que viene. Yo, Xavi, habiendo mencionado este hilo que hiciste tú hace unas semanas, te cedo la palabra para que comentes las jugadoras que más destacarías de esta temporada del Barça B.
Sí, nada, al final lo dividí, como bien has dicho, en primer equipo, que casi ya podrían dar el salto, más que ir jugándose, ya podrían estar ahí, que para mí son Gemma Font, Jana Fernández, Bruna Vilamala. Creo que Gemma, pues ya lo vine demostrando desde hace años, que es una portera muy regular y además muy estilo Barça. Y tanto Jana como Bruna son las dos notas positivas de este final de temporada. Marc, tú lo decías, que con Bruna al menos estaba sí o sí para entrar en rotación. Luego, en el nivel de estas jugadoras que ya podrían empezar a entrar en dinámica, no quizá teniendo tantos minutos, pero sí a entrenar y demás, para mí María Molina, central, muy, muy, muy buena, ha jugado ya en primera con el Español, alta, corpulenta, buena anticipación, buena salida, etcétera, etcétera. Luego María Pérez, que para mí, bueno, ya lo hemos venido destacando siempre que hablamos del filial, es una de mis debilidades de filial, porque al final es una pivote con muchísimo fútbol y además lo hace todo con muchísima elegancia. Y luego ya pasaríamos a Emma Ramírez, que es lateral diestra, también ha jugado en primera con el Español y ha debutado con el Barça en primera división también, con ambos equipos, curiosamente, contra el Rayo Vallecano. Muy física, buen pie, recorrido por banda, mucha proyección y dependiendo, ojo aquí, cómo se mueva el club en el mercado, quizá Emma Ramírez puede ser una alternativa de verdad para el lateral diestro. Luego Ari Mingueza, polivalencia pura, yo le he visto jugar de interior, de pivote y de lateral, además, bueno, pues estilo Barça 100%. Y luego aquí tenemos cierta polémica, porque está Gio Queiroz, que al final ha tenido una temporada bastante complicada, y para mí en global es una nota negativa, porque cuando el Barça la ficha, viene del Madrid CFF, venía como una jugadora muy prometedora, no solo no se asienta en el primer equipo, sino que en el filial para mí no ha terminado de dar el paso, con, bueno, pues partidos alejados de lo que se esperaba de ella. Pero si demuestra, o sea, si le vemos el potencial que tiene y es capaz de llevarlo al campo, creo que es una futbolista muy, muy interesante para primer equipo. Y ya, pues lo último, que son las juveniles, las jugadoras que tienen que dar un pasito más en este filial para sentarse en reto. Ornella, para mí extremo de mucha proyección y una futbolista muy interesante. Alba Caño, las voy a juntar para ir un poco rápido. Alba Caño y Julia Bartel, que son interiores, que ambas tienen muchísimo fútbol en las botas, especialmente caso Julia Bartel, me parece una pasada. Y luego tenemos a Ona Baradat, que como Ornella es jugadora de banda, bastante rápida, y creo que es de las jugadoras a las que más ha ido corrigiendo Miguel durante la temporada, y eso es positivo porque al final entiendo que le ve cosas le tiene esperanza para proyectar. Y me estoy dejando alguna, te diría, bueno, sí, Claudia Rumayó, la punta, que para mí ha ido de menos a más. Y por último, debilidad también personal, Clara Rodríguez, que yo la he visto en banda izquierda y para mí es talento, recorrido, viene en ataque, viene en defensa. Muy joven, 18 añitos, y creo que podría ser una de las opciones a largo plazo en el primer equipo.
Después de todo este repaso, Gemma, no sé si tienes algún apunte, alguna futbolista que tú también quieras destacar o alguna corrección que tú personalmente quieras hacer al hilo que comentaba Xavi, porque tú ves a alguna jugadora con distintos ojos.
Bueno, coincido bastante con Xavi, la verdad. Para mí mis destacadas, digamos, de la temporada serían María Molina, María Pérez, Ari Mingueza, y creo que discrepo un poco con lo de Gio. Creo que para mí, las veces que le he visto en el campo, creo que lo que hablábamos, ese miedo que había a partir de tres cuartos con el balón y tal, la han dejado bastante sola. Digamos que ha sido una punta muy punta y creo que no ha recibido la cantidad de balones que necesitaba. Sí que la he visto una jugadora muy veloz, o sea, tiene una velocidad increíble, mucho toque. En ciertos aspectos algún día me ha recordado incluso a Jenny, esa manera de tocar que tenía, salvando las distancias, evidentemente. Pero sí, para mí Gio sería una de las destacadas también. Y eso, María Molina, María Pérez, Gio, Ari Mingueza, y me gustaría destacar también a Berta Bou. La hemos recuperado en ese tramo final de la temporada. Veníamos de una lesión de cruzados que la apartó del terreno bastante tiempo. Y es que había hecho una temporada pasada tan buena, que la esperábamos con candeletas, con velas y con todo. Y bueno, hemos podido ver que está empezando otra vez a estar a ese nivel. También me uno a lo de Julia Bartel y Alba Caño. Para mí son una pasada de jugadoras. Pero sí. Si me tengo que dar con alguien, me quedo con María Molina y María Pérez.
Por cierto, Gemma, ahora que lo comentabas, Berta Bou, lo decías tú, salía de una lesión gravísima. Se recuperó, ¿no? Tras mucho, mucho tiempo. Pudo regresar hace poquitas semanas. De hecho, ha jugado poquito esta temporada por lesión. Y no sé si esperas también, de cara a la temporada que viene, que alguien como Sara Ismael pueda tener esa misma recuperación y pueda volver a tener protagonismo en el filial. No sé cómo lo ves, Gemma.
La verdad es que me encantaría. Sara es una jugadora increíble, o sea, veloz, hábil con las dos piernas, de esas luchadoras que no se cansa, que va, que la tiran al suelo porque no hay manera de pararla, porque es un curcoy, como se diría en catalán. Y me encantaría que pudiéramos recuperarla para la siguiente temporada, la verdad. Creo que además le tocaría ser capitana, eso espero además, porque Sara es de esas personas que suman el campo y fuera de él.
Llegados a este punto, vamos a cerrar con quizá la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué previsión de futuro tiene este Barça B? Por ejemplo, Gemma, tú, por lo que puedas saber, no sé si te esperas, sin dar nombres ni entrar aquí en polémicos rumores de si esta o tal, si tú también te esperas un cambio tan grande como el que sufrió el equipo la temporada pasada, y si crees que Miguel Llorente pues va a tener que reinventar otra vez el equipo para encontrar la mejor solución a otro cambio, otro verano de grandes sustituciones en la plantilla.
Yo creo que esta plantilla ya estaba hecha de cara a una larga distancia, digamos. No creo que esperaran unos resultados a corto plazo, porque son unas jugadoras muy jóvenes todas, el cambio generacional con la temporada anterior es bastante notable. Creo que esta temporada tiene una media de 19 años de edad, creo, la plantilla. Y creo que está hecho para eso, para tenerla unos cuantos años más y acabar de encajar piezas. Y poder recuperar todas esas lesionadas que tienen ahí, y yo creo que será un equipazo la temporada que viene.
Xavi, no sé tú cómo lo ves, cómo ves este equipo de cara al año que viene.
Sí, estoy de acuerdo con Gemma, creo que es un equipo a largo plazo, es un poco un cambio de generación con lo que había, y además es que lo hemos comentado, hay jugadoras muy jóvenes, 17, 18, 19 años. Y jugadoras, o sea, el gran grueso de esta plantilla todavía tiene que dar un poco el paso en el filial. Entonces, creo que va a ser una línea muy continuista con lo que hemos visto esta temporada. Quizá, a excepción de Bruna y Jana, que las suban a primer equipo. Veremos si hay algún caso más, pero vamos, creo que se va a parecer bastante al filial de esta temporada. Con la peculiaridad de que ya habrá jugadoras que realmente sí que van a dar ese pasito adelante. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que la temporada que viene es más estimulante todavía a nivel de filial que esta. Porque es eso, vamos a ver a las Bartel, a las Caño, a las Ornella, dar ese pasito y, por lo tanto, previsiblemente rendir a mucho mejor nivel de lo que lo han hecho esta temporada.
Veremos, veremos qué es lo que sucede la temporada que viene. Evidentemente tendremos, nosotros estaremos desde Pioneras del Balón muy atentos. También tendremos, como siempre, a Xavi de la Osa pendiente y también, como no puede ser de otra manera, a Gemma y a toda la piña informativa, como decimos, pendientes de este Barça B. Llegados a este punto, eso sí, es momento de cerrar este debate, de cerrar esta tertulia y también de cerrar el podcast. Pero antes, como siempre, Gemma Gallego, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, otro parón más, para valorar y analizar todo lo sucedido esta temporada con el Barça B. Gracias, Gemma.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer.
Y a ti, Xavi, lo mismo te digo. Nos queda poquito ya para acabar la temporada, pero seguimos al pie del cañón con muchísimas ganas. Queda poquito, pero vamos a acabar por todo lo alto. Xavi, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Marc, porque quedan dos más. O sea, con este podcast que estáis terminando, quedan dos más y ya merecidito descanso. Que, aunque nos encante, nos guste y lo disfrutemos, la playa ahora entra bastante. Nada, Marc, hasta la semana que viene.
Nosotros despedimos a Xavi y a Gemma y también vamos a entrar en la despedida oficial del programa, como siempre escuchando, la voz de Andrea Bocelli. Despedimos aquí esta 39ª edición de la temporada de Pioneras del Balón, un programa donde hemos repasado lo que ha dado de sí hasta ahora el parón de selecciones, evidentemente con el foco puesto en las azulgranas, con Xavi de la Osa y Antonio Rodríguez. Hemos hablado del 3-0 de España ante Bélgica y también hemos hecho una breve previa del partido que jugará mañana martes 15 de junio, España contra Dinamarca, a partir de las 7:30. Por otro lado, las otras internacionales del Barça jugarán también mañana a las 6 de la tarde, Países Bajos de Lieke Martens contra una Noruega sin Caroline Graham Hansen. A la hora en la que estamos grabando eso, Brasil, la Brasil de Gio Queiroz, está jugando contra Canadá y también Nigeria jugará la madrugada del miércoles al jueves 16-17 de junio contra Estados Unidos en Estados Unidos, esa Women's Soccer Summer Series que están disputando algunos países en el país norteamericano. Dicho esto, también evidentemente hemos comentado por encima y un poco hecho que hablado de qué puede deparar la temporada que viene la posición de lateral zurdo en el Barça por la lesión de Leila Wahabi, una rotura de menisco que creemos, sin todavía tener el parte médico después de la operación, la va a mantener apartada unos 4 meses como mínimo. Esto ha sido el primer bloque. En el segundo, y siguiendo con la tradición de los parones, hemos hablado del Barça B. El equipo terminó la temporada el 30 de mayo, quedó en cuarta posición en Reto Iberdrola y con Xavi de nuevo y también con Gemma Gallego desde la piña informativa hemos querido valorar lo que ha sido esta temporada, la primera temporada de Miguel Llorente como primer entrenador del Barça B, con una plantilla completamente distinta a la que había la temporada pasada. La hemos valorado, la hemos analizado y también hemos comentado el futuro de la plantilla y también de muchas de las jugadoras que conforman este Barça B. Con estos dos bloques hemos cerrado el programa de hoy y, como siempre, queremos despedirlo agradeciendo de nuevo el apoyo a todos los seguidores que escucháis Pioneras del Balón, sea en la plataforma que sea. Nosotros volveremos la semana que viene dispuestos a seguir ofreciendo el contenido que este Barça se merece, porque vienen muchas y muchas curvas con esos 4 partidos en 7 días. Pero por ahora lo dejamos aquí y, como siempre, nos despedimos con una canción y en esta ocasión cerramos el podcast con Sweet Dreams de Alan Walker. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. You're like the mist in the morning. You're a moment, body warming. I can't resist where you're going. Make me an ocean, overflowing. Sweet dreams of your love. To the rhythm of the beat, ba 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 ba